Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por... Fernando, vení, por favor. Muchas gracias por estar en esta mañana, que seguramente es muy agitada para todos, hay mucho trabajo para hacer. Muchas gracias a las autoridades que tenemos del INE, del Ministerio de Salud Pública, compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, del CONICEN, del Consejo de Secundaria, bueno, capaz que me olvido de alguno de ustedes, gente que ahí trabaja en el mundo de la academia, de las ciencias sociales, aportando con la generación de conocimiento a la mejora de las prácticas, esperemos que a la mejora de las prácticas de en este caso del Ministerio de Desarrollo Social. Pero muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana, que tiene un doble carácter, tiene un carácter de presentación y de lanzamiento de un fondo concursable que, más allá de que las bases ya están puestas en internet, Mariester, vení, Mariester, en este momento la estamos colgando, y que ustedes van a poder apreciar bueno, los detalles de las características del fondo concursable. También tiene como un detalle que tiene que ver con que este fondo concursable se llama Carlos Figueira, que como es un compañero que trabajó mucho por las ciencias sociales en el Uruguay y en América Latina, y que muchos quienes están acá tuvimos el privilegio de ser sus discípulos o de trabajar con él y de aprender menos de lo que nos intentó enseñar. Pero bueno, entonces tiene ese doble carácter de esta reunión. Yo voy a ser muy breve porque me gustaría darle la palabra de nuevo a Rubén Katman para que de alguna manera hiciera una semblanza de nuestro querido Carlos, pero yo quisiera detenerme unos minutos en plantear un poco cuáles son las características y las razones por las que hacemos este fondo concursable del Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente en Uruguay la producción académica está concentrada en las universidades, en las facultades públicas y privadas, en los centros de investigación, y en una multitud de personas que trabajan asociados a estos centros de producción y de generación de conocimiento. Uno se podría preguntar entonces, ¿por qué un ministerio y por qué en este caso en particular el programa Infancia y Familia lanza un fondo concursable? Nosotros siempre decimos, a nosotros nos toca, si bien nos sentimos parte del mundo también de la academia, nos toca circunstancialmente el desafío de gestionar políticas, y nuestro esfuerzo está concentrado en gestionar políticas, en transformar en realidad programas que apunten a cambiar la calidad de vida de las niñas, los niños y los adolescentes en este caso. Y entonces nos parece, en nuestra práctica, nosotros vamos viendo que si bien hay mucha información generada en el país, también hay muchas cosas que están oscuras todavía, y hay muchas cosas que hay que conocer cuando se trata de implementar una política concreta, ¿no? Vos podés tener un montón de datos, estadísticas, encuestas, estudios cuali, pero muchas veces cuando tenés que enfrentarte a la resolución de un problema concreto, a veces nos faltan elementos. Entonces, hemos pensado en que este fondo concursable nos permita generar investigaciones que alumbren la investigación, la aplicación de políticas. O sea, estamos pensando en la lógica de investigación aplicada. Obviamente, quienes finalmente tengan la posibilidad de acceder a las dos investigaciones que vamos a financiar de este fondo concursable como máximo, van a tener la libertad absoluta y total para plantear el punto de vista que les parezca, y luego nos corresponderá a nosotros tomar esos elementos y ver cuáles de ellos podemos aplicar a la mejora de la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo. Ese es el sentido. Entonces, también hemos dividido en dos sectores este fondo concursable: un sector de jóvenes, de mujeres y hombres menores de 30 años a punto de graduarse o ya graduados, porque también creemos que la mirada sobre la realidad no solo es tributaria del conocimiento disciplinario que cada uno tiene, sino que también es tributaria de la socialización que en esa realidad han tenido las generaciones. Y un problema no lo miro yo, que tengo 45 años, de la misma manera que lo puede mirar una persona de 23 años o 24 años. Entonces a mí me parece que también hay un enfoque generacional, una mirada que pretendemos refresque la intelección de determinados problemas que existen en nuestras sociedades. Y por otro lado también hay que dar un lugar a quienes han desarrollado ya una investigación, investigadores o investigadoras consolidados, que también es importante recuperar y captar lo mucho que tienen para darnos también. Entonces organizamos este fondo en dos sectores, los jóvenes investigadores y los ya consolidados, como decir, los veteranos investigadores. O veteranas investigadoras. Entonces, esa es la idea. Hay cuatro ejes que son los ejes de los ejes más dos ejes más quali, aunque puede haber investigaciones quali cuanti en cualquiera de los ejes, pero hemos trabajado una idea de trabajar sus identidades colectivas, sus culturas adolescentes y juveniles. Por otro lado también hay otro que es un primer eje, hay un segundo eje que es el tema de la relación de los medios de comunicación con la agenda de la política de infancia, y eso se lo podrá mirar desde distintos lugares. No quiero decir más porque justamente se trata de que sean las personas que van a proponer los que le vean el filo a las cosas. Un tercer eje que es el tema de las familias en el entramado de protección, las familias en entramado de protección social, un entramado de protección que está cambiando pero que no protege a todo el mundo. ¿Qué está pasando ahí? Hay muchas bases de datos inexplotadas aún, algunas de las cuales nosotros las vamos a poner a disposición de quienes decidan ir por ese camino. Por ejemplo, una evaluación externa que hizo CIESU que tiene muchísima información inexplotada. Para una evaluación externa del programa de familia, y bueno, nosotros vamos a poner a disposición de los investigadores que quieran trabajar sobre eso las bases de datos para que puedan organizar ideas y productos a partir de ello. Y un cuarto que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad en la población adolescente, en particular nosotros que el tema de la adolescencia también lo queremos rescatar desde la gestión de políticas y también desde una mirada que refresque la cuestión adolescente, porque a veces siento que podemos tener algunos ecos hacia la primera infancia o hacia la segunda infancia, y también hay que darle mucho impulso al tema de, entendemos nosotros, la ministra siempre nos dice, bueno, Julio, el año que viene es el año de la adolescencia, tenemos que trabajar el tema de la adolescencia, y así he instruido al INJU también, y hemos conversado con la gente del INAU, obviamente, para ir fuerte en esa dirección. Estos entonces son los contornos de este fondo concursable, que bueno, que lleva el nombre de Carlos porque, por lo que he dicho, yo creo que alguien que se preocupó tanto de ver el tema de las estructuras de oportunidades de las familias, de los activos o no activos que tenían las familias, y que tenía una preocupación de eso, de devolver aquello que Merton decía, las teorías de alcance medio aplicadas a la resolución de problemas, bueno, me parece que es una buena forma de tenerlo presente con nosotros. Hemos invitado a uno de sus hijos por acá, el otro está invitado en su doble condición, además, porque bueno, Fernando tiene nombre propio en esto de las ciencias sociales también, por suerte, y también nos distingue con su presencia en el comité académico, en el comité que va a hacer la evaluación de los proyectos, que va a estar Rubén, que va a estar Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que va a estar César Aguiar, que va a estar Juan Miguel Petit, que está por allá y está de un poco perfil bajo, allá no quiso venir, lo mismo que Andrea Vigorito, de Teresa Porcekansky, también estamos conversando con Beares de Humanidades para que se integre, Hugo Dabrié, que está en Australia, y la idea es que se integre también para tener la visión de la economía en el jurado, y compañeros de Infamilia, María Esther Mancebo, que es nuestra directora de evaluación y seguimiento y que ha sido quien ha tenido un protagonismo central en el armado de este fondo, también va a formar parte de este tribunal. Así que gracias por su presencia y les pido mucho que divulguen esto en las facultades, en los centros. Nosotros le vamos a mandar a todo el mundo afiches, folletos, para que queremos que, ojalá que no tengan mucho trabajo, que tengan mucho trabajo, pero que sea lo más llanero posible, que ojalá florezcan un montón de ideas y de proyectos de investigación. Gracias por estar acá, y yo le voy a decir a Rubén entonces si nos quiere dar algunas palabritas acerca de quién encabeza este fondo concursable que conoce.
No solo lo que quiero dar, sino que las preparé. Bueno, los organizadores me han honrado pidiéndome que diga unas palabras en nombre del comité de evaluación de fondos concursables. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Infamilia, así como a las autoridades del Ministerio de Bienestar, de Desarrollo Social, del cual este programa forma parte. Quiero felicitarlos por esta iniciativa y manifestarles al mismo tiempo el profundo agrado con que he recibido el anuncio del lanzamiento. No tengo dudas que, pese a su natural modestia y su inclinación a eludir halagos y homenajes, Carlos estaría muy contento de saber que, gracias a un fondo concursable que lleva su nombre, un conjunto de jóvenes uruguayos tendrán más chances que en el pasado para desarrollar su vocación como científico social. Desde que falleció he tenido varias oportunidades de referirme a Carlos en reuniones como esta. Me he referido a él como un amigo, como un amigo entrañable, también como un profesional que he tenido el privilegio de estar muy cerca de él durante un periodo largo de su vida, en el cual tuve la suerte de compartir sus preocupaciones, enriquecerme con sus reflexiones y admirar su producción sociológica. En esta ocasión, y dadas las características del motivo que nos reúne, mis breves palabras estarán dirigidas más bien a destacar algunos aspectos del legado que ha dejado Carlos a las nuevas generaciones de científicos sociales. Como todos ustedes saben, en su vida profesional Carlos se distinguió en muchas cosas, pero principalmente lo hizo como constructor de instituciones, como docente y como investigador. Como constructor de instituciones, creo que su logro más significativo y de largo plazo fue el CIESU. Carlos manejó el timón del CIESU en las tumultuosas aguas de la dictadura y no solo evitó que la institución naufragara, sino que supo promover su expansión y crecimiento y alcanzar una producción reconocida a nivel internacional. Quiero agregar que lo hizo junto a su esposa Susana Prates, con cuya obra creo que la sociología latinoamericana y especialmente la sociología de género todavía tiene una deuda importante de reconocimiento. Como docente, Carlos brilló no solo en Uruguay, sino también en muchos países de la región. Por ejemplo, ocasionalmente pude constatar la profunda huella que dejaron sus enseñanzas en la formación de toda una generación de científicos sociales brasileros, en gran parte a través de los cursos que dictó durante sus 3 años de estancia en la Universidad de Minas Gerais entre 1967 y 1969. Pero a mi juicio, la característica profesional más destacable del trabajo académico de Carlos, que es muy poco frecuente en la sociología de la región y que lo ubica como un maestro de nuevas generaciones, es el compromiso que mantuvo a lo largo de su vida con una particular estrategia para acumular conocimiento en sociología. Su énfasis estuvo siempre puesto, como lo dijo, como se mencionó recién, como lo dijo Julio, en el desarrollo de teorías de alcance medio, lo que a mi entender refleja mucho la influencia de Robert Merton, gran parte de la cual le fue transmitida durante su experiencia en Flaxo y en especial a través de Peter Hines, que fue director de Flaxo en esos años. Carlos estaba convencido de que esa era la vía más adecuada para la construcción del conocimiento sobre la sociedad en América Latina. Esto no significaba un rechazo de las grandes narrativas, las que conocía en profundidad y las que nunca dejó de utilizar como fuentes heurísticas valiosas, pero sí implicaba una firme disposición a mantener sus ideas muy cerca de los resultados del tratamiento minucioso de la evidencia empírica. En ese sentido, creo que podemos afirmar que Carlos ubicó su producción en un nivel de abstracción que le permitía aprovechar lo mejor de las grandes ideas de la disciplina sobre las transformaciones sociales y también lo mejor de los avances metodológicos de la disciplina. Esto lo hizo en una modalidad esencialmente artesanal, la que está presente en toda su obra. Para quienes como yo compartimos esa inclinación, resulta un placer leer y releer sus artículos y seguir paso a paso la forma en que construye teoría, la maestría con que utiliza las herramientas metodológicas de la disciplina para introducir cambios en las interpretaciones corrientes que muchas veces son muy sutiles, pero que siempre contribuyen a enriquecer nuestro conocimiento. Creo que uno de sus artículos, que con su natural modestia él llama indicadores de algo y que está incluido como capítulo en el libro sobre activos y estructuras de oportunidades, ilustra muy bien esa maestría artesanal para tratar y explotar al máximo la información disponible. Estoy seguro que esa destreza sirvió y servirá de ejemplo y guía a varias generaciones de sociólogos, tanto en el país como fuera del país. Acepté honrado la invitación a ser evaluador del fondo concursable, con la idea, que estoy seguro comparten los demás miembros del comité, que nuestro modesto aporte puede ayudar a despertar y desarrollar en jóvenes sociólogos uruguayos algunas de las virtudes que distinguieron la obra de Carlos. En particular, su compromiso con los valores de equidad y justicia social, el rigor intelectual, el placer con la construcción teórica y su inclaudicable confianza en la capacidad quirúrgica de las buenas teorías para dar sentido a los datos, para penetrar la superficie de la realidad social y sacar a la luz aquello que las sociedades esconden. Recuerden lo de las revoluciones ocultas y la familia. Tengo la fantasía que si tenemos éxito en esta empresa, contribuiremos a mantener viva la eterna sonrisa de Carlos. Gracias.
Gracias, Rubén, y le vamos a pedir a la ministra de Desarrollo Social, Marina Limendi, que nos deje también su mensaje.
Muy buenos días a todas y a todos. Realmente yo me siento muy honrada de compartir una mesa tan emblemática, tan de tanta altura, de tanto nivel, y con tantos amigos, amigas que han participado tanto en el trabajo directo de nuestro ministerio en este tiempo como en el aporte desde el ángulo de la investigación, desde el ángulo del análisis y el estudio de la realidad, y fundamentalmente en algo que hemos destacado siempre, cómo hemos encontrado en generaciones jóvenes de investigadores e investigadoras la capacidad para entender que cuando la realidad nos está poniendo datos que, como yo le decía por lo bajo aquí hace un momento cuando Julio decía, muchas veces nos aparecen preguntas o nos aparecen interrogantes que no sabemos responder, yo digo, siempre nos aparecen cosas nuevas, pero estas generaciones que han sido capaces de entender que venían con un planteo, venían con una conclusión, venían con una propuesta, pero que esa realidad la cuestionaba o en todo caso nos interpelaba con respecto a futuras acciones, y eran capaces de tomar esos datos de la realidad, no contestar, bueno, no, nosotros esto es así porque hemos llegado a esta conclusión, sino incorporarlo y realmente volver a mirar y volver a investigar y volver a estudiar desde su disciplina o interdisciplinariamente los datos que esa realidad nos aportaba. Ha sido nuestro sueño, y el mío en particular, desde que empezamos, rodeados además de tanta gente, tantas personas fantásticas, como ha sido esta construcción del ministerio, tanto de compañeras y compañeros con nivel académico, como con estudiantes, con becarios, becarias, pasantes, chiquilines, como digo yo, sé que me reclamaban muchas veces porque me decían que, no, claro, son muchos universitarios, egresados, bueno, pero que generacionalmente son chiquilines para mí, y lo decimos con mucha ternura, que han asumido un compromiso. Pero lo que hemos dicho desde el primer día, desde el momento en que arrancamos y no éramos ministerio siquiera, por ley, escriban, ¿por qué? Porque otros van a escribir por ustedes. Y hay una parte, que es la parte que la realidad nos pregunta, hay esos datos que aparecen permanentemente y nos querría detener a analizar por qué esto es así, por qué me tengo este resultado, por qué me aparece este dato. Y nosotros, como decía muy bien Julio, los que estamos en la gestión, que tratamos de ver y de nutrirnos de la investigación, del análisis, de la ciencia y de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y y del entrelazamiento de todo eso, a la vez tenemos muchas preguntas que van surgiendo y que vamos dejando por el camino, y decimos, alguien tendría que estar estudiando esto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos da Julio ponía el ejemplo de los adolescentes? Y nosotros decimos, no hay. Desde mi profesión, la adolescencia como tal la hemos estudiado por todos los costados, pero en realidad no hay la adolescencia, hay adolescentes por todos lados que dependen de los más diversos organismos del Estado y donde en última instancia decimos, bueno, no son de nadie, porque no hay una construcción colectiva para abordarlo, colectiva que no quiere decir idéntica en cada uno de los lugares ni en cada una de las situaciones. Entonces, en ese sentido, para nosotros, tanto como ministerio, como con siendo parte de un momento en el cual también los ministerios de Desarrollo Social del Mercosur hemos resuelto y hemos participado en el llamado de la UNESCO para, a partir del MOS, para poder ver de qué manera el pensamiento y el desarrollo del pensamiento enriquecido por la acción pasa también a ser parte de nutrir las políticas a largo aliento que a su vez hay que desarrollar pistas en la perspectiva, justamente como se decía y como decía hace un momento Kaufman, desde la equidad, desde la justicia social, desde la libertad, a partir de la libertad individual, porque es capaz de construir y construir en sociedad. Entonces, en ese sentido, ese ir y venir, ese alimento de pensamiento académico a las políticas, y de las políticas y sus interrogantes, y sus experiencias, y sus datos, a la investigación, cada uno en su rol, cada uno en el aspecto que yo creo que es muy importante de volver a ratificarse, que queda claro. Pero Julio decía, cada uno verá lo que, cómo aborda, qué aborda, cómo lo aborda, ¿verdad? Y a nosotros no nos interesa, porque entonces sería abortar esto que creo que es como un primer inicio. No nos interesa que los resultados den tal cosa, nos interesa que den resultados y que además haya esa pasión, porque como decía un viejo que ha orientado nuestro pensamiento durante mucho tiempo y muchas décadas, la realidad tiene sed de pensamiento, y yo creo que esa realidad que tiene sed de pensamiento encontrará en jóvenes y no jóvenes, encontrará gente entusiasmada, enamorada de la búsqueda y de la investigación dentro del pensamiento científico. Yo creo que es una iniciativa formidable, que no es casualidad y que realmente, y tampoco es un acto protocolar que se llame Cajo Figueira, creo que es una excelente elección y creo que es una motivación a su vez para tantos y tantas para poder trabajar en este sentido. Entonces agradecemos muchísimo realmente la presencia de todos ustedes, la presencia de esta mesa, la presencia de los que no quisieron estar en la mesa, y de todos los que nos acompañan en un día como hoy, que como decía nuestro director de familia, el sociólogo Levaco, Julito, decía, quién sabe, decía anoche, quiénes vienen y quiénes no. Yo tenía la seguridad que por las características de las ciencias sociales en nuestro país, por las características de esa interrelación entre acción y pensamiento, iba a tener una buena convocatoria. De todas maneras, felicitaciones en familia, a María Esther y a todos los que han trabajado para que esto se haga realidad. Muchas gracias.